En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10 de la noche y las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a comenzar con una tertulia política que estábamos negociando a micrófono cerrado. Ya saben ustedes que lo del micrófono abierto sale regular, bien o mal, en función de la actitud de los contertulios. Tengo yo una ganadería difícil de lidiar, porque tengo a Ketty Garat en reviscolada. Reviscolar es un término valenciano que supongo que se dirá en Valencia y en Alicante.
No,
por supuesto. No, porque tú eres gallega, ya te afeé la conducta por tu natalicio la semana pasada. En reviscolar es como venirse arriba, como estar medio atontado y de repente resucitar, ¿no? Bueno, pues, ¿y eso a qué? Porque me estaba metiendo contigo, pues, pero no me acuerdo.
Dices que estoy reviscolada, pero no sé por qué.
Estáis negociando fuera de micrófono.
Sí, entonces me estaba queriendo llevar por un camino que no termino de entender. O sea, ¿qué te dirá? Bueno, Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ella estaba siendo el testigo de esta conversación. Isaac Blasco no, porque acaba de llegar, o sea, ha llegado
por los pelos.
Y por lo tanto tú no has sido testigo de la negociación, pero me estaba tratando de convencer que te diga que lo más destacado en las galernas ocultas donde se cuece la política es los presupuestos. Y entonces yo he puesto cara de espanto diciendo, pero vamos a ver, Garati, ¿qué me estás contando? Y entonces ahí ya me estaba tratando de explicar el porqué. Y yo creo que ahí ya ha llegado el momento, Ketty, a micrófono abierto, que me
la luz roja.
Que nos lo cuentes a todos, claro.
Hombre, yo me estoy poniendo en lo que va a ser noticia durante la semana, lo que ya está empezando a ser noticia en los cenáculos parlamentarios.
No, si lo peor es que Marisol te está dando la razón, lo cual me estaba dejando sin
argumentos. Porque Marisol, que está también pisando moqueta ahí en los pasillos del Congreso, pues también habrá escuchado lo mismo que he escuchado yo, que es que, bueno, pues parece que esta semana vamos a ver algún guiño, algún gesto que vaya en la dirección de que sí va a haber presupuestos y que van a salir adelante gracias al apoyo del PNV, que hasta ahora en público pues está manifestando su posición contraria precisamente por el mantenimiento del artículo 155 en Cataluña. El viernes 20, este viernes, expira a las 14 horas, a las 2 de la tarde, el plazo para presentar enmienda a la totalidad. Y ese era el primer horizonte temporal en el que se iba a medir precisamente esta ley, la ley más importante del año. Parece que el PNV no va a presentar. Según me cuentan a mí mis espías paraguayos, eso, no sé los de Marisol,
no,
pero
no quiero echarle agua al vino de tu información, que siempre es buenísimo, ya sabes que yo la pondero mucho, pero eso no es noticia, porque ya se sabía con casi toda seguridad que el PNV no iba a presentar.
Tú vas tirando de la lengua para que te cuente las cosas anticipadamente, pero eso sí es noticia, pero en cualquier caso es más noticia que eso.
Lo importante es si va a apoyar o no va a apoyar las que se van a presentar.
El PNV vaya a ejercer de muleta, de salvavidas parlamentario del gobierno de Rajoy en la votación del día 25-26. 26, porque el día 25 empieza el debate de totalidad, se vota el día 26. Y ese día, seguramente lo que veremos serán dos bloques de 175. En el bloque del sí a los presupuestos va a estar previsiblemente el PNV con el Partido Popular, con Fora Asturias, con Coalición Canaria y con Nueva Canarias. Y esto, y con UPN. Y esto, pues es lo que, en principio, salvo que cambie mucho la película de aquí a 10 días, pues parece que va a ser lo que va a permitir al gobierno pasar el primer trámite parlamentario, el que le exigiría devolver las cuentas públicas o seguir adelante.
Es decir, porque se rechacen las enmiendas en la totalidad y que el Partido Nacionalista Vasco vote en contra de las que se presenten. Por eso, una cosa es que el PNV apoye las enmiendas en la totalidad y otra cosa es que presente una propia. Presentar una propia no parecía muy coherente y por eso te digo que había menos noticia, en mi opinión, en esa afirmación, porque todo el mundo sabemos que el PNV tiene ganas de aprobar los presupuestos, porque en los presupuestos que presenta el gobierno hay concesiones muy jugosas para el Partido Nacionalista Vasco, para el País Vasco en definitiva.
Sí,
y por lo tanto, lo único que ellos dicen es, tengo que hacer causa común con mis amigos catalanes y por lo tanto no puedo apoyarlos. Pero una cosa es no apoyar y otra cosa es presentar una enmienda a la totalidad.
Pero ahí nos movemos en el ámbito de las suposiciones, que es verdad que la suposición es absolutamente lógica y vamos, coherente. Pero es verdad que no hay confirmación oficial del PNV sobre qué es lo que va a hacer.
Y de hecho,
hay intentos, insinuaciones, dejes, pero no hay una confirmación oficial.
No, pero igual ha habido alguna vez.
Bueno, hombre,
tratándose del PNV. Yo creo que es un guión escrito por un guionista muy malo,
que deja ver el final a mitad de la película. Vamos a ver, todo lo que has comentado, Ketty, tiene absolutamente, no solo mi respeto, sino que tiene una coherencia en la cadencia de los hechos.
O sea, que te va a dar razón, vamos. Es que, los valencianos somos muy barrocos.
En definitiva, ¿cómo era la palabra? El palabra que me has dicho antes, ¿cómo era?
Reviscolar.
Reviscolar. Es que está reviscolado aquí.
Pero de ahí a que, con todo respeto, y siempre desde mi punto de vista, que los presupuestos sean la noticia o lo más candente, sí.
Bueno, son la clave de la legislatura,
sí,
básicamente.
Sí, sí.
La clave de la legislatura.
¿Cuál es el final de la historia?
Es
que los presupuestos se van a aprobar.
No,
pero vamos a ver, que puestos a... Si el director de este programa pregunta a cada contertulio cuál es, en su opinión, digamos, el foco de la noticia de hoy, para mí...
¿Con qué noticia? ¿Hoy para ti cuál sería?
Para mí, por supuesto, la espantada de Manuel Chávez y la absoluta indigencia moral y política de un señor que ha sido 19 años presidente de la Junta de Andalucía, que ha descargado la responsabilidad.
Bueno, si luego hablaremos de eso, pero se lo quita.
Que no es nueva, ¿eh?
Que pesan sobre él en su
altar. Usos y costumbres.
Es más, yo te digo una cosa, y además te reto, y a cualquiera de los tres. Si hoy, no otro día, con el paisaje informativo de hoy, es decir, incluyendo la declaración de Chávez diciendo que no tenía ni puñetera idea de cómo se hacían los ERES ni las ayudas, etcétera, tú tienes una afirmación rotunda del PNV diciendo apoyaré los presupuestos, ¿cuál hubiera sido la portada de mañana de todos los periódicos? Pues entonces tiene razón de tirar.
Sabemos que
pues entonces
y afirmación rotunda son términos...
No, déjate. No,
sobre todo yo lo estaba... Fíjate, no te voy a hacer hoy una oposición frontal. Es una cuestión a largo plazo, quiero decir.
No,
yo hablaba de cuál va a ser el tema político de la semana.
Absolutamente de acuerdo.
O sea, no veo un tema...
Los presupuestos son la cuestión sustancial, la cuestión
pero
clave.
Pero esta semana encima... Pero sobre la semana en la que empiezan todas las comparecencias. Pero sobre todo,
no te quito ni una pizca de
razón. Yo creo que sobre todo, aunque todos pensábamos o creíamos saber qué iba a hacer el PNV, es verdad que hasta ahora el discurso del PNV ha sido inamovible en que no negociaba los presupuestos porque no se levantaba el 155 en Cataluña. ¿Sabes? Yo por ejemplo, lo hemos hablado aquí, siempre...
Marisol, perdona, que había...
No, pero sabíamos que se tiene que confirmar.
Porque,
pero esa impostura estaba ya causando muchísimas dificultades al gobierno y se las lleva causando desde finales del año pasado. O sea, no es ninguna tontería la posición del PNV, o sea, porque el presupuesto no se ha aprobado porque el PNV no ha permitido que se apruebe. Que todos pensábamos que sí, que finalmente se aprobaría, sí, pero esto hay que confirmarlo. Y de hecho, siguen en esta doble lenguaje cuando hoy tenían que haber tomado una decisión en el País Vasco el partido y la deja abierta hasta el viernes. Que yo insisto, y estoy de acuerdo, no va a haber enmienda a la totalidad, lo cual también me parece muy importante porque significa que sigue el juego, ¿no? Que ellos no se niegan a negociar el presupuesto. Pero estos pasos que va a dar el PNV son cruciales para la legislatura y Rajoy está ocupado y preocupado por muchas cosas, pero sobre todo por los presupuestos. Que cuando los presupuestos se desatasquen, entonces ya se pondrá a otros asuntos que también tienen muy importantes. Pero para el presidente es fundamental.
Dicho lo cual, la argumentación del PNV no puede ser más falaz, porque eso de decir, no, bueno, yo de momento permito su tramitación, porque tiempo tendré después, durante las enmiendas, para tomar una posición en función de 155. Vamos a ver, si el gobierno supera las enmiendas de totalidad, ya sabemos que hay presupuestos. Más enmendados o menos enmendados, pero hay presupuestos.
Y ya los hay, claro.
Porque la tramitación ya sigue y eso acaba con una votación final donde unas enmiendas prosperan y otras enmiendas no prosperan, pero habrá presupuestos. Le gustarán más o menos al gobierno, pero habrá presupuestos. Por lo tanto, el PNV podrá vender lo que le dé la gana, pero la afirmación rotunda de no habrá presupuestos mientras el 155 siga en vigor es... mentira.
Pero Luis, una cosa, el PNV tiene que darle el sí definitivo al presupuesto a finales de junio.
Al dictamen.
Cabe la posibilidad, teóricamente, o sea, yo no creo que vaya a pasar, pero cabe la posibilidad de que no presente enmienda a la totalidad y permita la tramitación y luego los tumbe. Técnicamente cabría.
Técnicamente sí.
No digo que vaya a pasar.
Ese escenario, por lo menos yo, con la gente con la que he hablado...
Yo tampoco lo veo probable.
Hablan de un escenario muy improbable. Por dos motivos. Uno, porque ya de entrada el proyecto de ley de presupuestos incluye, una lluvia de millones para el País Vasco, otra vez, una lluvia de millones. Pero es que además, lo que todavía no se ha empezado a negociar, o lo que yo estoy convencida, se ha empezado a negociar, pero no en el ámbito parlamentario, sino a escalas más superiores, lógicamente, entre Urkullu y Rajoy directamente, estamos hablando de mucho más. O sea, había una persona, un diputado del PNV, que hace dos días o hace tres días a mí me decía, literalmente, que nadie se piense que el concierto y el cupo es algo que entra en la negociación de 2018. Eso está por descontado, la actualización de lo que ya pactamos en los presupuestos del año pasado, con lo cual ahora vamos muy a mayores. Irega Vasca, políticas activas, y lo que venga. No me sé la Irega Vasca, por supuesto, pero que estamos hablando de muchísima más inversión en el País Vasco. A ver cómo justifica, que es lo que se preguntan muchos en el PP, el PNV, que después de haberse quemado apoyando, haciendo de salvavidas del gobierno el día 26, se queda sin esos millones. Es ridículo, no tiene ningún sentido. Con lo cual, vamos, yo ya en el terreno especulativo o de suposiciones, yo diría que está por descontado ya el apoyo del PNV en todos los trámites de los presupuestos, de aquí al 28 de junio, que se votará el dictamen.
A mí sí me parece una noticia, Isaac, y además, Borda, porque no, yo era de los que dudaban seriamente.
Perdón.
No, digo que yo dudaba que el PNV al final fuera a permitir que los presupuestos superaran las enmiendas a la totalidad. Lo dudaba, pues, seriamente.
Yo no tenía...
De hecho, el PP, yo sinceramente, pero... que nunca no tenía esa duda por una razón fundamental, en mi opinión, que es que si he pensado que si Rajoy los presentaba y los llevaba al Congreso es porque tenía atado de alguna manera algo con Urkullu, aunque no lo dijera nadie. Pero es verdad que yo sí que he notado en los últimos días al PP mucho más nervioso, ¿eh? O sea, lo notaba más confiado hace una semana y media, que ahora, en estos últimos días, el PP estaba más nervioso sobre qué iba a pasar con el PNV.
A mí incluso, en la dirección de lo que está diciendo Marisol, me había llegado algún eco diciendo que el gobierno estaba asustado porque el PNV le había dicho que finalmente había decidido no apoyarlos.
Sí, se ha publicado en ese sentido bastante información. Es decir, igual que el gobierno sabía que el PNV, o sabe tradicionalmente que el PNV dice primero no, para luego decir a lo mejor... y finalmente decir sí.
Esos Ciudadanos, ¿no?
Ahora, no, pero el PNV en ese sentido también... Ciudadanos tiene mucho que aprender en el sentido del PNV. Pero yo sí estoy contigo en que... Bueno, finalmente, el PNV, yo estoy convencido de que, no solo de que va a decir sí, sino que va a dar por buenos los presupuestos. Pero estoy contigo en que el 155, ese mantra que han propalado por los cuatro puntos cardinales, sobre que si el 155 sigue vigente no van a apoyar los presupuestos, es absolutamente mentira. Estoy convencido.
No, puede ser.
Pero no solamente es mentira, sino que...
Es mentira ahora.
Yo estoy convencido de que ha sido una coartada para sacar
tabla. Yo no lo creo.
Creo que ha sido una posición absolutamente...
Ha sido una coartada y una muleta para gustito, si se me permite la expresión.
Yo no lo creo.
Muy concreta,
deja que te lleven la contraria, que es muy saludable ver cómo a uno le llevan la contraria.
Yo no lo creo. Yo creo que en esta derivada sobre la gobernabilidad o no de Cataluña, ellos estaban absolutamente convencidos, absolutamente convencidos de que iban a poder colgarse la medalla y decir, venga, ahora que se ha levantado el 155 porque ya hay gobierno, entonces salimos nosotros y decimos, venga, ahora ya sí. Pero de repente se han visto rectificados o reposicionados por las circunstancias y han dicho, y ahora, en el caso de que, bueno, se han visto reposicionados por ahora, porque también todavía falta tiempo de aquí al 22 de mayo para ver qué ocurre en Cataluña, pero se han visto forzados a maniobrar en su discurso, a maniobrar no al pasar de un lado a 180 grados públicamente, sino en privado. Han pasado de mantener con mucha vehemencia y con mucha rotundidad y contundencia su posición sobre el 155 a callarse, tanto en público como en privado, y a decir, vamos a no decir nada, no vaya a ser. Yo creo además que hay una posibilidad y que está empezando a barajar el gobierno, que es que en el caso de que vayan a elecciones, el PNV pueda vender públicamente que en realidad la convocatoria electoral es en la práctica levantar el 155, con lo cual ellos en parte están justificando así su apoyo en los presupuestos.
De todas formas, el PNV...
Esta derivada es muy interesante.
Me parece que tiene lógica lo que comentas, pero también el PNV eso tiene que hacer mirar en cuanto a su nivel de influencia en la cuestión catalana, porque hay que recordar que a Urkullu lo que le hubiera gustado es colgarse la medalla de haber evitado la declaración unilateral de independencia en su momento, cuando...
Ojalá, pero ojalá hubiera podido colgarse esa medalla.
Únicamente dijo, si no él, creo recordar que Ortúzar... hemos convencido al señor Puigdemont de que convoque...
Es que lo intentaron hasta el final.
¿Y qué hizo Puigdemont? Dejarse influir por señores que no eran miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
¿Por Twitter?
No, que leches... Twitter, perdón, ¿qué Twitter?
Por Rufián en Twitter.
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sentados en el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, sin ser, evidentemente, miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y convencer a Puigdemont en el último momento. Eso lo sé, ¿sabes por quién lo sé? Por un exconseller que estaba sentado allí.
Exacto, no es por quitarle méritos, pero se ha...
Solamente una cuestión.
Bueno, ya, pero bueno.
Por precisar. Yo creo que atribuirle al PP, al PNV tanta maldad...
No es maldad. Es sentido es, pragmático.
No, es casi como una leyenda, sinceramente. O sea, porque lo que ha pasado en... con el 155 y con los presupuestos es algo que ni el PNV quería ni el gobierno tampoco. O sea, cuando el PNV dice que no apoyará los presupuestos hasta que se levante el 155, creándole un problema clarísimo al gobierno que pretendía aprobarlos en tiempo y forma y que ve que los tiene que retrasar, y el primer plazo que da Montoro es los llevaremos a final de enero, lo que pasó es que hay unas elecciones, se convoca el gobierno y que inesperadamente para todos gana el señor Puigdemont. O sea, no las gana, pero es el Partido Nacionalista más votado. ¿Por qué? Porque inesperadamente hay un juez que decide que Oriol Junqueras no sale de prisión para hacer campaña. Entonces, todo lo que el gobierno y el PNV tenían en la cabeza se va al traste, absolutamente. Y a partir de ahí, a partir de ese error inicial o de ese movimiento inicial que nadie esperaba,
tienen que adaptarse,
vienen todo lo demás, viene todo lo demás.
Como le ha pasado al PNV.
Es que aquí vamos detrás de Cataluña.
Pero, vamos a ver, yo no objeto que pintéis o que describáis al Partido Nacionalista Vasco como el árbitro ahora mismo de la legislatura. Pero lo que sí...
Es que el gobierno es quien lo dice, no nosotras.
Lo que sí discrepo es de que se le conceda al Partido Nacionalista Vasco un papel de estratega de la legislatura cuando lo que están haciendo es... Vamos, a lo que sí me niego es a concederle un papel de coadyuvante, digamos, de la gobernabilidad de España.
¿Pero quién ha dicho eso? Yo es que me he perdido.
Chantajeando a este país desde la integridad.
Sí, pero yo me limitaba al aspecto más informativo, Isaac. No me estaba... No estaba en ningún caso echándole flores al PNV, que quede bien claro.
No, pero has dicho algo con lo que estoy radicalmente en contra. No digo, vamos a ver, no de lo que tú has dicho, sino de lo que
dicen...
expresa lo que tú has dicho. Tú dices, no, el PNV siempre podrá cogerse el argumento de que si se convocan elecciones en Cataluña, eso ya es el desbloque del 155. Falso de toda falsedad.
Porque no se va a desbloquear.
La prueba más evidente es que se repitieron las elecciones, sigue en vigor el 155, no sirvió de nada la elección. Y hemos tenido que ir a una repetición. ¿Y quién nos garantiza de que eso no va a volver al final?
Absolutamente. No es cosecha propia, obviamente, ese argumento, sino precisamente las fuentes parlamentarias que apuntan a esa estrategia del PNV. Sí. O sea, que ellos, como clavo ardiendo, utilizarán ese argumento para poder autojustificarse.
Vale, muy bien.
De hecho, pero como también lo harán en el Partido Popular, poniéndole en bandeja al PNV ese argumento para conseguir su voto a favor, a cambio de que lo vendan de esa manera. O sea, de hecho, lo que dicen ahora mismo en el Partido Popular, fuentes del Partido Popular, para explicar la posición del Partido Nacionalista Vasco, es que, no depende ya el 155 de nosotros. Es evidente que no depende del gobierno. De quien depende es de una mayoría independentista que es absolutamente incapaz de ponerse de acuerdo. Y la prueba de ello es que ya han empezado a correr los plazos desde la investidura de Turull. Ahí no les falta razón. Y bueno, es lo que ya están utilizando para presionar al PNV.
Yo estoy de acuerdo con Ketty en que, pese a que una convocatoria electoral no levanta el 155, el PNV lo va a tratar de capitalizar. Pero y sí, va a tratar de vender la idea, sí, de que una convocatoria electoral es una equivale, digamos, a restituir.
Otra cosa es que sea falso, claro que es falso.
Bueno, a restituir la normalidad en Cataluña.
Una vez que aceptes la premisa mayor y es que el PNV va a hacer lo que nos ha dicho que no hizo, pues naturalmente tendrán que buscar todos los argumentos que quieran. Yo creo que el PNV, como la mayor parte de los actores de la vida política y de los contertulios de este programa y de cualquier otro medio de información, creíamos que lo más factible es que hubiera gobierno catalán.
Claro, exacto.
Y entonces, claro, es decir, entonces todo el mundo decía, bueno, pues esto, sí, antes o después habrá gobierno, exacto, catalán, pero como resulta que ahora la tesis es que lo más probable es que no haya gobierno catalán, el PNV dice, chico, pues hay que cambiar un poco de teoría, porque si no, no...
Y además que tampoco les cuesta mucho, el, digamos, adaptarse a las circunstancias, a los nacionalistas vascos. Lo han demostrado... Vamos, desde
buena siempre. Noticia para Rajoy. Salvo que, y esto nos lleva a otro asunto, más que nada por no dejar nada en el tintero, luego no te preocupes que hablaremos de Chávez, no sé, porque tú si no me llevarás ahí. Salvo que se enrarezca la relación con Ciudadanos a propósito del asunto de Cifuentes y eso tenga repercusión en el apoyo presupuestario, que hay que recordar que el PNV es un voto necesario, además de los que ya tiene.
A mí me contaron la semana pasada que en el momento en que estalla todo el escándalo Cifuentes, hace ya 3 semanas, ¿no? Uh-huh. Estaban muertos de miedo en el Partido Popular y en el gobierno, lógicamente, pensando, antes de la comparecencia de Ignacio Aguado, que iban a supeditar el apoyo presupuestario, iban a cambiar, a dar marcha atrás y a condicionar el apoyo de los presupuestos al tema de Cifuentes. Y cuando sale públicamente Ignacio Aguado hablando de una comisión de investigación, respiraron tranquilos desde Génova hasta el Palacio de la Moncloa, hasta el Apuntador. Con lo cual, creo que eso nunca ha estado encima de la mesa y no va a estar.
Yo, estando de acuerdo con eso que dice Ketty, creo que es una posibilidad que no podemos todavía apartar, porque más que nada, o sea, digamos que la interlocución entre Ciudadanos y el PP no es todo lo buena que desearía el PP, básicamente.
Es pésima.
Claro, y yo creo
que
el PP...
el PP tampoco, porque el PP...
Que no, garantías en este momento de que eso vaya a suceder de un día para otro, no tiene. Y esto puede suceder
pero
en cualquier momento.
¿Con los mimbres que tenemos o por si saliera algo más, quieres decir?
No. Digo porque os planteo la posibilidad y luego vosotros la valoráis. Imagínate que efectivamente se hacen fuerte unos y otros, ¿vale? El Partido Popular diciendo que no se carga a Cifuentes y Ciudadanos diciendo que apoya la moción de censura. Lo que a mí me cuesta, vamos, no sé si me cuesta o no me cuesta, lo que no termino de ver es cómo queda esa relación después de que Ciudadanos haya sido una herramienta para cargarse de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, si eso tiene o no tiene repercusiones que van más lejos. Esa es la duda.
A ver,
yo
valoramos...
Yo sí no lo veo, esas repercusiones no las veo, porque creo que ya la relación está muy deteriorada entre ellos. Que a Ciudadanos sí que le interesa apoyar el presupuesto y que por eso, bueno, lo ha negociado y se quiere presentar como garante de la estabilidad, pero en el resto de cuestiones... El PP y Ciudadanos están a tortas, solamente en el presupuesto, pero yo, dada la actuación que tiene Ciudadanos día sí día no, yo no, si fuera el PP no estaría tranquilo, ¿eh?
Yo no veo, por lo que he escuchado de la formación de Albert Rivera, no veo que se vaya a quemar en esa moción de censura, no lo veo. Creo que electoralmente es una estrategia pésima. Ellos mismos lo dicen en privado, que jamás podrían terminar de apoyar a un candidato adversario de la oposición, lógicamente, porque...
¿Tú crees que no va a apoyar Ciudadanos la opción de censura?
Bueno, creo que la estrategia de Rajoy, que a mi juicio es inteligente, es verdad que exasperante, pero inteligente, es forzar y a Ciudadanos hasta el último momento para que pese sobre ellos la losa de lo van a hacer,
lo van a hacer
y que en el último momento
no lo hagan.
Se descuelgue Aguado y diga no podemos
yo no lo creo.
X.
Yo no lo veo
y además es que no es una, insisto, no es una suposición. Yo he escuchado en Ciudadanos el siguiente comentario: nosotros no podemos apoyar a Ángel Gabilondo, no podemos apoyar la investidura de un candidato adversario, y con adversario se refiere a adversarias Cifuentes, pero es del gobierno, es de la oposición.
Yo creo que algún día
aspiran a arrebatarle el gobierno a la presidenta actual. Yo personalmente creo que la jugada de Rajoy no. y las piezas al final acabarán jugándose de la siguiente manera, y es que in extremis, uno pareciendo que va a ceder, otro pareciendo que va a apoyar, al final se va a cobrar la pieza de Cristina Cifuentes y Ciudadanos no se verá forzado a
bien,
hacer
eso. Sí, eso sí, claro, es que es, esa solución sí, o sea, que
es lo mismo que lo otro.
Ciudadanos no apoye la moción de censura, claro. tienen que irse Cifuentes.
Claro, pero eso me refería en todo momento.
Lo digo, no que el ciudadano se vaya a echar marcha atrás y diga, yo no apoyo a Cifuentes, yo, que siga Cifuentes, que yo no voto al final la moción de censura.
No. O sea, siempre cobrándose la pieza.
Exacto.
De Cifuentes.
Porque en Murcia pensábamos que pasaría eso, claro, y no pasó.
Claro, lo que pasa es que, perdóname, Isaac, ya me callo, pero lo que pasa es que creo que la estrategia, por eso digo que es inteligente, aunque es exasperante,
hasta el final.
Porque creo que Rajoy lo que pretende es erosionar al partido que le está comiendo la tostada en las principales.
Pero hay una cuestión muy importante.
Si él aguanta hasta el último momento, a lo mejor la erosión la sufre Ciudadanos.
No, pero también el PP.
Por posicionarse con los otros dos. También el PP, pero la del PP ya está descontada, Marisol.
Ya, pero
el daño del PP está hecho.
¿Tú sabes lo que dijo ayer Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid? No descartamos apoyar la moción de censura contra Cristina Cifuentes. Después de casi un mes de controversia en torno al mastercito de Cristina Cifuentes, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea dice que no descarta, literal, apoyar la moción de censura que nombraría al Partido Socialista a la presidencia.
Pero no entiendo la respuesta. Pues ya lo habían dicho la semana pasada. ¿Quieres decir que ahora dicen que no descartan?
Vamos a ver, ¿tú crees que, claro, evidentemente, tú crees que con todos los elementos que hay sobre la mesa y que incriminan, siempre preservando, digamos, el margen de presunción de inocencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ahora Ciudadanos se descuelgue diciendo que no descarta presentar una moción de censura? ¿Qué significa? Que no van a apoyar una presidencia de izquierdas en la Comunidad de Madrid.
Pero entonces llega hasta el final. Entonces discrepa de Marisol y de Getty y di que si Mariano Rajoy aguanta el tipo y no destituye a Cifuentes, al final dará un paso atrás.
No tengo ninguna duda.
Entonces,
no tengo ninguna duda,
claro,
porque Rajoy es como buen gallego, yo, muy del dicho de Cela, del que resiste.
Yo digo que esto se lleva por delante a Cifuentes.
Yo también.
Hombre, por supuesto.
Vale, eso, estamos de acuerdo.
Es que no es incompatible.
Yo digo que Ciudadanos rectifica, no rectifica. A lo mejor no rectifica, pero creo que Ciudadanos se va a ver muy perjudicado y muy erosionado por
sin duda.
Creo que Rajoy va a aguantar
por el tonteo,
no solo por hasta el 2, sino hasta el 7 de mayo
por el tonteo y por el amago.
Todos recordamos, aquí se habla mucho de Murcia, pero cuidado, que ya no nos acordamos de cómo fue Murcia. Yo recuerdo perfectamente los sudores fríos, las gotas que caían
técnico,
por la frente
que
de Albert Rivera, y que estuvieron pasando las canutas durante hasta que llegó la segunda imputación del juez. O sea, ahí es cuando dijeron, por Dios, que nos quiten esta losa de encima de la moción de censura que estaban deseando.
Porque la ambigüedad y la indefinición es un mal compañero político. Y ya está. Y Ciudadanos, evidentemente, yo tengo el convencimiento de que en el futuro, con un poco de perspectiva, se verá cuál es la gestión de Ciudadanos y cómo se retratan como un partido poco fiable. Vamos a ver, fiar los presupuestos, nada menos que los presupuestos generales del Estado, que son la palanca de funcionamiento de un país. Que dimita o que renuncie al escaño en el Senado la señora Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena. Fiarlo a la equiparación salarial, muy justa por otra parte, de los policías nacionales y de los guardias civiles a los policías autonómicos.
No creo que esto es muy fácil, que el PP hubiera sacado mayoría absoluta y no tendríamos ningún problema. Claro, pero es que... estamos hablando del PNV... Es que sus votos son necesarios. Pues, ¿qué queremos?
Pero ya no solo eso, perdóname, es que tampoco fiable como el Partido Popular. Un partido que te dice que te va a enmendar todas las listas, de Batasuna.
Es que no me dejáis argumentar, si me dejáis... Una cuñita de 15
segundos. No seas victimista. Porque tú eres el primero que interrumpe a Marisol y a Ketty. O sea, Isaac, no me cuentes novelas, que yo lo veo desde la objetividad. O sea, no empieces a ampararte, no me dejáis, cuando eres tú el que no dejas habitualmente, cachondo.
Es que te van a dar la foto. Yo simplemente, lo que quiero decir es que para mí, como potencial votante de Ciudadanos, no es fiable un partido que confronta una cuestión tan trascendental como los presupuestos generales de Estados a cuestiones, en mi opinión, menores.
Pero
al cumplimiento de cuestiones menores.
Pero yo preferiría que lo supedite a cuestiones menores y no a cuestiones mayores, porque sinceramente a mí tampoco fiable me parece el Partido Popular que coge y te dice, te va a las elecciones diciendo no te voy a bajar los impuestos y después te los sube todos, o que te promete que va a cuidar a las víctimas del terrorismo y luego pisa todas sus banderas, o que te promete impugnar las listas de Batasuna y luego no lo hace. Es que si nos ponemos a hablar de partidos fiables, yo no queda uno, esto es la política, Isaac.
Claro, es que...
y Ciudadanos hace tanta política, seguramente de bajo vuelo en muchas cosas.
Mi opinión es legítimo absolutamente.
Con menos experiencia, pero de la misma manera. O sea, aquí, si hablamos de principios,
movido por la indefinición,
nos quedamos solos,
¿eh? Problema, movido por la indefinición.
No, en los casos que tú estás diciendo, no está movido por la indefinición. Sabes, yo creo que es legítimo. Espera, que acabo yo. El Ciudadanos entiende que tiene que diferenciarse de alguna manera del PP porque compiten por el mismo voto del centro derecha, y una de las tácticas que ellos utilizan es la bandera de la regeneración. Bueno, pues en ese sentido piden, esa es la explicación por la que piden.
Y
la,
si no hubiera nada,
esa parte de Pilar
Barreiro, si no hubiera nada, y si no hubiera ningún aspecto,
claro, que el PP no lo permita.
Claro, y si no hubiera ningún aspecto bochornoso dentro del Partido Popular, Ciudadanos se quedaría con el pie cambiado. El problema de todo esto es que el mérito de Ciudadanos es el demérito del PP.
El problema de Ciudadanos.
Ese es el problema. Que Ciudadanos está viendo su nicho de mercado porque hay una realidad que de necesidad de limpieza en el PP. Existe.
El problema de Ciudadanos es que definiéndose como liberal y estando en los órganos europeos del Partido Liberal, yo detecto un complejo absolutamente absurdo de presentarse ante la sociedad como un partido de centro-derecha, que es realmente lo que es.
Bueno, ¿y qué es el PP entonces?
Yo creo que es parte del problema, sí. No. Yo creo que es parte del problema de Ciudadanos, que es un problema identitario, es un problema de definición.
No, es claro, ahí te doy la razón, pero es la consecuencia directa de un partido que crece en dos años un 200% o un 300%, no sé cuánto ha crecido, pero más o menos en esa línea, y que acoge en sus filas a gente que todavía no controla y que en fin...
Pero esa indefinición
cada vez es menor
exacto. Porque cada vez van tomando posiciones los temas más importantes, en mi opinión.
Y sobre todo porque las cosas le van aparentemente bien. No sé qué grado de fiabilidad tiene.
Le van bien porque también han tomado decisiones difíciles en las que han acertado. Y vuelvo solamente al tema del PNV rápidamente, el cupo vasco. O sea, es que ¿quién dice que no al cupo vasco? ¿Y quién tiene la valentía de decirlo?
Vamos a ver, pues que tenga la valentía totalmente de decir que hay que reformar la Constitución y quitarle ese privilegio a Navarra y a...
Lo dijeron, ¿eh?
Bueno,
lo dijeron en mitad de una campaña electoral. Y murieron en esa campaña electoral. Quiero recordarte, ¿eh? No han vuelto a decirlo, las cosas como son. Pero lo dijeron en una campaña electoral.
Tenemos que ir a la publicidad. Si quieres hablar de Chávez...
No, hombre, no seas torticero, hombre. No.
Que han ganado en Cataluña, ¿eh? Final, vamos a recordarlo.
Hacedme caso, que si no luego os quedaréis sin tiempo. Y Isaac quiere hablar de Chávez, que lo ha dicho antes. Vale, quiero yo hurtarle, digamos, ese momento de placer intelectual. Así que hay que ir antes a la publicidad. Y antes de la publicidad hay que dar un consejito, porque ya sabéis que cuando uno llega a cierta edad, y hablo por mí, no miro a nadie, uno tiene que cuidar también de una manera química determinadas articulaciones que con la edad se van deteriorando.
Con vitamina C, con magnesio, con colágeno, Peptam, todo esto lo encontramos en Silipeptam Forte Plus. Combate el cansancio, la fatiga, el dolor, el desgaste en nuestras articulaciones. Mejoraremos la movilidad además de las mismas, y se vende en las farmacias y en los herbolarios. También en un teléfono, en el 91-499-1531, 91-499-1531. Y una cosa más, porque los laboratorios Anroch, pues llevan más de 25 años ayudándonos a mejorar nuestra calidad de vida, y ahora abre una consulta que es gratis en Madrid, atendida por profesionales, eso sí, con previa cita.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, 22 minutos faltan para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Para brindarle el balón que reclamaba Isaac a propósito de Chávez, mañana el editorial más generoso, tipográficamente hablando, del mundo va sobre eso.
Sí, lo titula además Entre la omerta y la amnesia. no hizo nada, no sabe nada y no recuerda nada. Esa es la principal conclusión de la declaración de Manuel Chávez en el juicio en el caso de los ERE. Prolongó la estrategia de autoexculpación del expresidente Griñán, así como del resto de los altos cargos imputados por el latrocinio fraguado en el reparto del dinero público entre trabajadores y empresas en crisis entre los años 2001 y 2010. Dice El Mundo que se trata de un fraude tan gigantesco que resulta inverosímil que pudiera desarrollarse durante una década sin el conocimiento de quien entonces acaudillaba la administración socialista en Andalucía. Insiste en que El Mundo, en que Chávez defendió la legalidad del procedimiento en la concesión de ayudas sociolaborales, y señaló que no tenía conocimiento de cómo se repartían y con qué criterios. Es lo que hemos escuchado decir hoy. Su ámbito de competencia, según dijo, se limitaba solamente a establecer las líneas generales de las políticas del empleo. Y dice El Mundo, se trata de un subterfugio inconsistente, sobre todo teniendo en cuenta que Chávez se reunió en múltiples ocasiones con comités de empresa y con sindicatos para abordar conflictos laborales. No es creíble, por tanto, que el expresidente del PSOE alegue que no tenía detalles de la gestión de las ayudas ni tampoco de las contraprestaciones que obtenían los sindicatos a cambio de su papel en los procesos de negociación. Insiste, la amnesia de Chávez contrasta con su implicación personal en dos ayudas costeadas con el Fondo de Reptiles, la de Vilore y la de Faja Pirítica, que se suma a una tercera incriminación, tal y como ha revelado El Mundo durante el fin de semana, que la Junta otorgó durante el mandato de Chávez un ERE de 3,6 millones de euros a la sociedad de la familia del empresario que le presta su chalet vacacional.
Bien, te doy el primer turno, Isaac. Bueno, ¿tenías ganas?
No, me parece que ese editorial es bastante, bastante determinante en cuanto a lo que ha acontecido hoy en Sevilla y la declaración del presidente de la Junta, del expresidente de la Junta de Andalucía. Es que a mí me da la sensación de que en el caso de los ERE, siendo una cuestión tan escandalosa como compleja en cuanto a la complicación, digamos, del mecanismo de fraude, pues a veces se nos puede olvidar que el señor Manuel Chávez ha sido presidente de la Junta de Andalucía casi 20 años, es decir, que es el gran artífice de esa Andalucía subsidiada que a mí, como español, me genera cierta pena. Es decir, una región, la región más poblada de España, la región probablemente con mayor potencial productivo y económico de España, que esté sumida en un régimen de corrupción sistémica, pues a mí me apena. Y creo que Manuel Chávez es uno de los grandes responsables de esa situación. Pero es que también se nos olvida que Manuel Chávez ha sido presidente del Partido Socialista Obrero Español.
No se nos olvida.
Bueno, no se nos olvida, pero a veces
se nos olvida. No sé a quién se le olvida.
A veces, no sé, me da la impresión de que de que minusvaloramos la trascendencia de lo que está ocurriendo en Andalucía y de lo que se está sustanciando judicialmente en cuanto a que se ventila el mayor caso de corrupción por el monto económico de la historia reciente de España. Y yo creo que las excusas que ha puesto hoy Chávez en su declaración dan cuenta de su pobreza moral, de la indigencia moral de alguien que descarga la responsabilidad o justifica su ignorancia en la confianza que tenía en sus subordinados. Y alguien,
estamos hablando de un tipo que está acusado en un juicio judicial para que le pidan años de cárcel y que tiene una estrategia defensiva que es la que utilizan todos.
Me parece perfecto.
Isaac,
yo creo que sí vale la pena criticarlo, incluso
por supuesto,
tratar de que se avergüence de lo que ha dicho hoy en su judicial. Porque hay un detalle, habla de que en los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía no se entraba en cuestiones concretas. Entonces, ¿a qué iban? A un consejo de gobierno, a tomar café. Es decir, por una parte dice que era conocedor del sistema de subvenciones, o por lo menos de que se producían esas subvenciones, pero que desconocía el detalle. Pues la obligación de un presidente autonómico es conocer esos detalles, porque no estamos hablando de unas subvenciones menores, estamos hablando de una cantidad ingente de dinero.
Y
bueno, pues que me parece que tiene una responsabilidad innegable.
Bueno, pero si está siendo juzgado. Es decir, cuando tú dices es que se nos olvida, parece como que estés diciendo implícitamente, cosa que por otra parte se está diciendo mucho últimamente.
Bueno,
pues, es que en los medios de comunicación se está... Vamos a ver,
es cierto que es un tema que se ha quedado orillado.
porque ya no es presidente autonómico, porque bueno, ya se dilucidaron las responsabilidades políticas y está siendo juzgado y está en el circuito judicial una persona que pues ha sido efectivamente 19 años presidente de la Junta de Andalucía y presidente del Partido Socialista, sin duda, ya, pero es que no tiene... No tiene mayor, o sea, vamos a ver, tiene mucho interés que se descubra lo que pasó y que paguen los responsables de lo que hicieron. Pero políticamente, pero si hoy me contaba que Tigaranda aquí presente, que hasta Ferraz 70 ya niega.
Sí, hablan de Ciudadano Chávez.
Pone distancia también.
Bueno, pues
claro,
bueno, pero es una. Pone distancia, no, mira.
Pues a mí eso me parece.
A mí me consta, a mí me consta.
Me parece desde el punto de vista moral reprobable.
Ya, pero asumiendo como propios todos tus argumentos. Dándote la razón en todo lo que has dicho, lo que no me cuadra de todo lo que has dicho es tu estupefacción. Llevamos 6 años hablando de todo esto.
No, yo no estoy,
o sea, yo sinceramente,
no, es
6 años.
Estoy indignado, no estoy estupefacto.
Yo tengo bueno, que... vale, pero a mí lo que no me cuadra es, me da la sensación como un poco de sorpresa en tu al comprobar que los medios o que lo que ha dicho, pues si es la estrategia de defensa que lleva manteniendo él los
todo,
últimos 6 años.
No
él y todos, es verdad.
Pero si me permite,
pero
Luis,
déjame terminar a mí, hombre. Vale. Entonces, lo único que yo digo es. Manuel Chávez y Pepe Griñán, los dos, siendo absolutamente responsables políticos de lo que hicieron y de esa red clientelar de eres fraudulentos, son dos personas que no en el minuto uno, pero sí en el dos, se dieron de baja. Están dados de baja del Partido Socialista. No son militantes del Partido Socialista.
No, si quieres
cuidado.
Les dan un puesto de honor.
Yo no digo que les den ningún puesto de honor. Ya lo tuvieron los dos presidentes del PSOE. En absoluto. Es que no me estás entendiendo o no me quieres entender. Porque he dicho, asumiendo como tuyos, como propios, todos tus argumentos, te digo, lo que no entiendo es la sorpresa porque se trata de dos personas. A diferencia, por ejemplo, te lo digo por todos los que dicen, no hablamos de los seres, pero hablamos de Cifuentes. Cifuentes no estaba de baja del Partido Popular.
Es que se ha demostrado algo concluyente sobre Cifuentes. Tiene un proceso judicial abierto Cifuentes.
Isaac, luego te quejas de que te
estás haciendo comparaciones.
Luego te
comparaciones que no son afortunadas.
Yo solo te digo en el aspecto más informativo. A mí me consta, a mí personalmente me consta, no el malestar, sino la cuasi depresión en la que se sumen los dos expresidentes del Partido Socialista, el enfado mayúsculo, casi odio, que destilan hacia la dirección de su partido, esta y la anterior, la de Alfredo Pérez Rubalcaba, por haberles dejado absolutamente tirados, haberles lanzado al borde del precipicio con todo este asunto. Podemos coger y juzgar desde el punto de vista moral. Yo prefiero juzgar desde el político. Y desde el político, es verdad que tardaron, pero la dirección del Partido Socialista
un empujotito de Ciudadanos, acuérdate.
Fue diligente. Es que los casos de corrupción, y yo soy de las que sostengo la teoría de que en este país hay una ley del embudo evidente y que no se juzga igual los casos de corrupción del Partido Popular y los del Partido Socialista, es mi opinión personal. También te digo, hay que medir las cosas en su contexto. El contexto de Cristina Cifuentes, el de una persona que siempre ha sacado la escoba para limpiar, que está en la carrera sucesoria de Rajoy.
Que estaba
en la carrera sucesoria.
Ya no está.
Era
en la
muy
carrera.
Jugoso, pero claro, estábamos hablando de una persona que es que iba con el cache 7 y el plumero permanentemente limpiando la política de su partido.
Yo como representante.
Por lo cual es más noticia que los seres que llevan siendo noticia 6 años Marisol. Y que los llevamos contando.
Yo quiero decir que como representante de un periódico que ha escrito y dado exclusivas sobre los seres en Andalucía y que colocó ese tema a nivel nacional, yo creo que desde luego no creo que ningún otro medio haya dado más información sobre los ERE que nosotros. De hecho, nuestro actual director tiene un libro escrito sobre la materia. De hecho, se querellaron contra él por todo lo que ha publicado. Yo, el editorial, desde luego, lo resume perfectamente, pero es que estamos ya en otra fase. Es que esto está ya en proceso de juzgamiento.
Bueno, se podrá reprobar
lo que quieras, pero lo único que...
Las justificaciones peregrinas del presidente de la Junta.
Pero por supuesto, porque es evidente que es pues el último intento, claro, es un intento primero porque
6 años.
Exacto, claro, y porque es el último intento de salvación, es la última baza que le queda y la juega pues para sonrojo de los que lo es,
bueno, pero no le vamos a dar carácter de normalidad.
No, claro, es que no se la damos.
Pero es verdad que no es lo mismo la valoración que tú puedes hacer política de las explicaciones que te da un ex dirigente político en una rueda de prensa que las que hace en aras de su estrategia de defensa dentro de un tribunal. Porque lo que está haciendo este señor es evitar los dos delitos de malversación y de prevaricación que les podría llevar llevando al tuyo.
¿Me puedo indignar por la cara dura de Manuel Chávez?
Pero déjame que yo, con la misma contundencia y vehemencia con la que le haces tú, te lleve la contraria.
Sobre todo porque no conozco a nadie, sea del PSOE, del Partido Popular o de cualquier otro partido que esté en los tribunales acusado de mangancias de distinto índole, que lo haya reconocido.
Evidentemente.
A nadie.
Esto siempre la culpa es de los técnicos, ¿no? Siempre han sido los técnicos, ¿no? Eso habrán sido los técnicos. Nunca nadie sabe nada, absolutamente.
Los técnicos o fulanito, menganito, si yo le conté a la señoría, mis labios están sellados, pero yo soy inocente, toda inocencia. Yo no conozco a nadie, salvo hasta cierto punto Ricardo Costa, que tampoco tal, que haya reconocido que sea verdad las cosas que se le imputan. Pero bueno, dicho lo cual, es que como tengo que administrar el tiempo, que avanza inexorablemente, hay declaraciones de Roger Torrent, el presidente del Parlament de Cataluña, que hemos hablado muy poco, gracias a Dios, de Cataluña. Solo tangencialmente, a propósito de la estrategia del PNV. Y es interesante saber lo que opina Torrent, porque es el presidente del Parlamento de Cataluña. Bien, es verdad que yo no sé, Carmen Arreaza, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Por los contenidos que intuyo de lo que ha declarado, no sé si habla más como militante de Esquerra Republicana de Cataluña que como presidente del Parlamento de Cataluña.
Pues ya sabes que con Roger Torrent nunca se sabe, y ha dado una entrevista, pues desde su despacho, del Parlamento catalán, pero quizá más como militante de Esquerra Republicana de Cataluña. Ha sido en la nit a WIT TV y ha dado algunas declaraciones interesantes. La primera, su apuesta porque no va a haber comicios. No cree que vaya a haber elecciones porque antes se va a llegar a un acuerdo.
Yo estoy convencido de que antes de las elecciones, que es un escenario que no interesa a nadie, habrá un acuerdo político para desencallar la situación.
Eso de que no le interesa a nadie, después de la pompa esta de la entrevista de ayer a Puigdemont, eso de que no le interesa a nadie no está tan claro, señor Torrent. O sea, por eso digo
totalmente
que yo no sé. O sea, no le interesa a Esquerra Republicana, claro, no le interesa a Junqueras. Y por eso digo que yo no sé si está hablando el interés de Esquerra, porque yo creo que el PDeCAT está jugando a que haya elecciones.
A mí la semana pasada gente del PDeCAT en el Congreso de los Diputados me contaban que la situación ahora mismo en las filas del PDeCAT es la de una euforia absolutamente disparada, nada contenida, que ven a Puigdemont como un renacido y que están deseando ir a elecciones. No sé si es un farol o no es un farol, pero deseando ir a elecciones para terminar de matar, decían literalmente y obviamente políticamente, a Esquerra Republicana de Cataluña. Es más, esta persona con la que hablábamos nos decía que la locura se ha disparado tanto después de la decisión del juez en Alemania, que hay incluso gente del PDeCAT, oye, no menor, cuadros medios del partido, que hablan incluso de no, es que esto era una estrategia, pero fíjate si es inteligente Puigdemont, estrategia que tenía hablada con Merkel para que le pillasen y luego después para demostrar, porque Merkel está, literal, harta ya de Mariano Rajoy, está harta de Mariano, entonces ha pactado con Puigdemont. En estos términos
se han venido muy arriba con lo del control del relato. Me parece a mí.
La palabra está valenciana.
Reviscolado.
Pues está muy reviscolado el señor Puigdemont, básicamente.
Sí, ahí podría caber, porque para reviscolar la condición sine qua non es que antes estuvieras mortecino. Si no, no puedes reviscolar.
Pues no puede cuadrar más.
Sino ha estado en algunos momentos.
Claro, por eso. Bueno, sigamos con las declaraciones de Torrent, porque algo más ha dicho, ¿no, Carmen?
Algo más ha dicho. Ayer podíamos escuchar a Puigdemont decir que tras Sánchez vendrá otro candidato. Y parece que Roger Torrent de momento no quiere cambiar de escenario. Dice que Jordi Sánchez es el candidato y que en el Parlamento catalán tienen que luchar para que pueda pues hacer valer sus derechos como diputado regional en el Parlamento de Cataluña.
Ahora el candidato Jordi Sánchez, y lo que tenemos que hacer es defender sus derechos para ser investido. No nos podemos resignar a que no se respeten los derechos políticos del candidato Jordi Sánchez.
Los derechos políticos de participación política del diputado Jordi Sánchez.
Bueno, esto es porque te tengo afecto y he permitido que nos lo coloques, porque esto, así como mucha novedad informativa y muy comentable, no es porque...
Bueno, él ha estado ahí, también es verdad que lo ha dicho, bueno, pero oye, Puigdemont también podría ser porque es el presidente legítimo, pero estaba muy empecinado en que Jordi Sánchez tiene que poder hacer valer sus derechos, que por otra parte es una cosa que
no
ha
le queda más remedio. Si, después de todo, si el propio Turrén ha permitido que la mesa del Parlamento se querelle contra Llarena por no respetar los derechos políticos de Sánchez, no tiene más remedio que ser rehén, digamos, de esa versión, ¿no?
Yo, en esta cuestión, una reflexión solo. Al margen de cómo acaba la crisis catalana, que yo la verdad es que me declaro incapaz de saber qué va a pasar, sinceramente, sí que hay algo que me preocupa de estas últimas horas, ¿no? Que es, a propósito de la decisión de los jueces alemanes, el control que está haciendo el independentismo del relato de nuevo es muy importante y además es muy preocupante, porque hoy ante Llarena los Jordis, Junqueras han querido poner de manifiesto claramente que actúa no por criterios judiciales, sino por criterios ideológicos. Lo que ha dicho Torrent van un poco en la misma línea de los derechos políticos no respetados del señor
candidato Jordi Sánchez.
Mientras lo ampare.
En un momento en que se está discutiendo cómo está actuando España, cómo ha actuado España, la separación de poderes y si hay un trasfondo ideológico o no en la crisis catalana, esta huida que ellos dan hacia adelante en este asunto nos está haciendo muchísimo daño. Sí, y ahí sí que están actuando de una manera cronometrada.
Y nos está cronometrada.
Me parece explícitamente llamar a los constitucionalistas, a los jueces, cerdos e hijos de puta, y perdón por la expresión, acabados, como se dijo ayer, desde el escenario de la manifestación que este señor secundó.
Yo no veo la relación con lo que yo estoy diciendo.
Pues muy fácil, que digo que iremos bien, que bueno, que yo, vamos a ver, que me parece muy mal que el presidente, que es la segunda autoridad, el presidente del Parlamento catalán, que es la segunda autoridad de Cataluña, ampare un discurso falaz, que perjudique la imagen de España, que digo que me parece una faltada, me parece muy mal, pero me parece mucho peor que este señor, que es la segunda o la primera autoridad de facto de Cataluña, esté secundando una manifestación en la que se insulta a las personas que no piensan como él.
Pues yo sinceramente lo que veo peor es que al final dentro de lo que decía esta batalla por el relato, hombre, ya el no va más de los no va máses, me parece que el propio gobierno de España acabe asumiendo el criterio de los independentistas ante públicamente.
Es por la entrevista de Montoro en El Mundo, ¿no?
Y Montoro en El Mundo.
Claro.
Diga que no se ha dedicado un solo euro del presupuesto al proceso y al 1 de octubre, es la mera constatación o el argumento del gobierno de decirle al juez alemán, oiga, no, que era broma, que tenía usted razón, si en realidad tenía usted razón, tiene motivos para haber dejado en libertad al señor,
claro,
porque no ha hecho nada.
Ahí está
de verdad que yo no sé, a esta gente le pagan por pensar,
no,
también,
pero es que,
por
no.
legislar, por ejecutar, pero también por pensar y un poquito de cabeza.
Y es donde está la sobreactuación del independentismo aprovechando estas circunstancias. Yo, la verdad es que...
Aprovechando a Montoro.
No, aprovechando el clima que se ha instalado en Europa sobre por qué se les tiene que juzgar o no se les tiene que juzgar y qué tipo de país es España, que sí, ese es el problema.
Sí, Marisol, pero eso que dices es verdad, pero como esa es la situación que se ha planteado, sobre esa situación lo que ha hecho Montoro es una irresponsabilidad.
Claro,
sí, absoluta. Montoro ha primado él, y os acordáis, él es el responsable como ministro de Hacienda de que ningún euro que él controla, su departamento controla el dinero.
Eso estoy de acuerdo. Lo que quiero puntualizar una cosa. Montoro posiblemente no se ha explicado bien,
pero
se está explicando.
Bueno, pues que haga un curso.
Sí, ha pasado más veces.
Pero es verdad.
Pero eso es lo grave.
Sí, pero lo que él quiere decir, al menos en los pasillos del Congreso, lo ha dicho más veces, sí, es que a él no le consta que en la documentación que está fiscalizada se haya producido esa malversación, pero es verdad que esa documentación puede estar falsificada.
Claro.
Eso es lo que está investigando la justicia, pero el gobierno no puede mantener eso si no tiene las pruebas.
Sí, yo sé lo que quieres decir, Marisol, pero lo que no puede ser es que el ministro de Hacienda, que también vela económicamente por el relato de cara al exterior, se le ocurra decir algo que en realidad no es lo que quería decir, dándole argumentos a los independentistas, porque que nadie tenga ninguna sospecha, es una realidad. El argumento de Junqueras de no nos hemos gastado un euro en el proceso, se lo ha cogido a Montoro, porque no es la primera vez que lo dice. Es que es gravísimo.
Que personas como Jordi Sánchez y Junqueras hayan llevado hoy hasta el mismísimo Tribunal Supremo el acoso al juez Llarena, y que el señor ministro de Hacienda esté haciéndole el caldo gordo, aunque sea de manera involuntaria o por falta de luces,
pues
a la hora de explicarse.
Pues yo para mí tiene,
me parece de Aurora
pues
Boreal.
Yo para mí quien tiene Marisol, la responsabilidad en este asunto es el ministro de Exteriores.
Es el bueno, que tiene mucha más responsabilidad.
Claro, desde luego.
Estoy completamente contigo.
Claro,
pero todos en la medida de sus
responsabilidades. Porque no puede llegar una ministra alemana a cuestionar si aquí se defiende o no la libertad
absolutamente
de expresión. Es que eso no puede pasar.
Absolutamente. Pero en el ranking de responsabilidades, Montoro las tiene gordas por decirse.
Por no explicarse.
Pero es que un ministro de Gobierno de España tiene que saber explicarse. Hay que venir explicado de casa.
Y sobre todo cuando se trata de decir, a mí no me han metido ese gol. Porque es lo único que
claro,
quiere dejar
de despejar y de ponerse bueno, de perfil y de eludir una responsabilidad personal cuando esto no es una cuestión.
Exacto, me duele muchísimo, pero no me queda más remedio que despedirte el primero.
Muy
o sea,
bien.
Quedas despedido, has llegado el último, los últimos serán los primeros, por lo tanto quedas despedido en primer lugar. Marisol en segundo lugar, porque ya sigo el orden topográfico, y Ketty Gerard con harto dolor de mi corazón también, porque no voy a hacer excepción. Quedas despedida, Ketty. Ahora, hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.